Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28. Vamos a estar hablando de la relación sexual dentro del matrimonio, o la sexualidad en el matrimonio, como lo quieran ver ustedes, porque aunque vamos a estar hablando de la relación sexual dentro del matrimonio, no vamos a estar hablando de detalles sexuales, sino más bien de la sexualidad en el matrimonio. Y en Génesis capítulo 1, verso 28, dice: y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así de que nosotros estamos tomando este texto como base para nuestra enseñanza. Podemos ver que desde el principio de la creación, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, ya venía incluida la relación sexual, la intimidad sexual dentro del matrimonio. Cuando Adán tenía una perfecta relación con Dios y no había aún conocimiento del pecado, Dios estuvo formando la ayuda idónea para el hombre, y cuando Dios estaba formando la ayuda idónea para el hombre, en ella iba concebida toda la idea del sexo. Ya que fue Dios quien dijo: fructificad y multiplicaos. En Génesis capítulo 2, verso 24, también nosotros tenemos lo que dice aquí la Escritura, y dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y dejará a su mujer y se unirá a su mujer y será una sola carne. La palabra unir usada aquí da la idea de aferrarse, de entremezclar totalmente la propia personalidad con la de la otra persona. Así de que esto es muy importante para nosotros, entendamos que desde un principio venía incluida la sexualidad en el matrimonio. No como llegó a pensarse en alguna ocasión que el pecado de Adán y Eva, bueno, se creyó hace muchos años, había sido precisamente que habían descubierto la sexualidad. No, eso no fue el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva tenían incluido lo que era la sexualidad desde el mismo momento de la creación. Así de que es muy importante, especialmente para los jóvenes que están pensando en casarse, y para todo mundo, pero que una vez que se ha desarrollado las bodas civil y la boda religiosa, esto es solamente una parte, la parte, vamos a llamarle, ante la sociedad, ante el cuerpo de Cristo, las bodas estas. Pero cuando la pareja llega a su primera relación sexual dentro del matrimonio, después de la boda civil, la boda religiosa, que recibieron la bendición tanto de las autoridades como la bendición de la persona que les está casando espiritualmente, y llegan a su intimidad sexual, es cuando en ese momento se está sellando el pacto matrimonial. Yo les recomiendo que si pueden escuchar la enseñanza que está en el internet, que se llama La Gloria de la Virginidad, ahí hablamos porque es tan importante que tanto el hombre como la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. Porque cuando el hombre y la mujer llegan vírgenes al matrimonio y están sellando su pacto matrimonial después de la boda civil y la boda religiosa, es cuando está estableciéndose verdaderamente su pacto para con Dios. Así de que el propósito primario del sexo es simbolizar la fusión del cuerpo y del espíritu en la pareja. En Primera de Corintios capítulo 6, verso 16, nos dice lo siguiente, para que entendamos esto, dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera, ahí está hablando cuando se unen fuera de las relaciones matrimoniales, pero no sabéis que el que se une con una mujer es hecho con ella un solo cuerpo, porque los dos serán una sola carne? Cuando una pareja se está uniendo en una relación sexual, no solamente es algo químico o algo físico, es mucho más allá que eso. Es más que un encuentro pleno de nada más de cuerpo, sino es pleno de mente, cuerpo, espíritu, y es muy diferente al impulso sexual o el impulso instintivo que tienen los animales. Cuando alguien se une con otra persona, aunque sea fuera del matrimonio, se está haciendo uno con esa persona. Escucha, por favor, no hay manera de tener una relación sexual sin entremezclar el alma y el espíritu. Por eso la importancia para los jóvenes solteros de llegar vírgenes al matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Ahora, toda relación sexual involucra un pacto de sangre. no solo en la primera relación sexual de la mujer y del hombre, sino en cada relación sexual. La gloria de la virginidad, hablamos de que al hombre no se le exigía un derramamiento de sangre en la unión sexual, y por eso le pedía al hombre que tuviera la circuncisión, y como demostración de su hombría era que ella tenía la circuncisión, el pacto con Dios a través del pacto de sangre por la circuncisión, pero que la mujer no se le pedía eso, sino que la mujer cuando llegaba a su primera relación sexual era cuando tenía ese pacto de sangre con su esposo y se hacían uno. Ahora, no solamente es en la primera relación sexual, sino que toda relación sexual, durante el tiempo que está dentro del matrimonio, hay un micro rompimiento de vasos sanguíneos. Y de igual manera que cuando nosotros estamos participando de la Santa Cena, según la costumbre de cada congregación o la comunión, nosotros estamos recordando y renovando nuestro pacto con Cristo Jesús, porque Él así lo dejó establecido. Cada vez que una pareja tiene intimidad sexual, está renovando su vínculo matrimonial. Por ello, dentro del matrimonio, cada vez que hay una intimidad, se está fortaleciendo el pacto delante de Dios. La relación fuera del matrimonio, todo lo contrario, nos va atando a espíritus de la otra persona y de las personas con que la otra persona tuvo intimidad sexual. En otras palabras, el sexo es una experiencia tan fuerte que una parte de la persona queda para siempre en la otra, para bien o para mal. Ahora, ¿qué vamos a ver lo que dice el Cantar de los Cantares? También conocido como el más sublime de los cantos. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, verso 2, dice: oh, que él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. Ahora, el Cantar de los Cantares es un poema distribuido en estrofas que nos muestra una serie de ilustraciones de la relación entre un hombre y una mujer, en las que alternativamente los dos enamorados manifiestan sus recíprocos sentimientos en un lenguaje apasionado, de alto nivel literario y brillante colorido. Ahora, todo en este poema está cuajado de símiles, de espléndidas metáforas, y se orienta a la exaltación del amor entre el hombre y la mujer, y de esa irresistible y mutua atracción que inspira las palabras de dos enamorados. Solo que esta exaltación del amor que nosotros vemos en el Cantar de los Cantares, y cada vez que encontramos una palabra amor, en el hebreo no es el mismo significado que nosotros nada más le ponemos amor y se acabó, y ahí lo podemos poner en muchas cosas, sino que en el hebreo nosotros encontramos que esta palabra amor tiene un sello especial de acuerdo a la raíz hebrea que se encuentra en cada uno de ellos. En el Cantar de los Cantares encontramos diferentes facetas del amor. Por ejemplo, encontramos el amor del compañerismo, encontramos el amor de la amistad, o sea, alguien con el que te llevas muy bien, alguien como una alma gemela, al cual le confiarías todos tus secretos. También tenemos el amor de compromiso. El amor de compromiso es cuando tu mayor deseo es estar con esa persona y que sientes que no hay un lugar más bello en el mundo que precisamente estar con esa persona, aun cuando sea en medio del desierto. Este tipo de amor no es un amor temporal o una pasión momentánea, y es el deseo y compromiso de pasar tu vida con esa persona. Y donde el amor es más fuerte que la muerte, como lo está diciendo el Cantar de los Cantares, y que muchos ríos no pueden apagar ese tipo de amor. Es un amor donde toda tu voluntad va involucrada. Es uno de los más profundos sentimientos románticos, y no tiene que ver con los romances fugaces. Y de este tipo de amor, donde estamos dispuestos a unir nuestra vida a una persona para siempre, pasamos por fin al amor sexual. Todo esto lo vemos en el amor, en el Cantar de los Cantares: el amor de la amistad, del compañerismo, el amor de la amistad, el amor donde ya es un compromiso y donde se llega por fin a el amor de la relación sexual. Las primeras palabras del libro con las que empezamos leyendo, donde dice ella, cómo anhelo los besos de mi amado, porque es mejor que el vino. En la cultura hebrea, el vino era un símbolo de una celebración gozosa. Entonces está diciendo, para mí es mucho mejor el amor de mi amado que el vino y que cualquier otra cosa. En el Cantar de los Cantares, hay pasajes que nos ayudan para fomentar la intimidad y encontramos por lo menos 5 niveles donde una pareja debe de intimar: en lo espiritual, en lo intelectual, en lo afectivo, en lo o emocional, en lo corporal y en lo sexual. Y si nosotros nos apegamos al Cantar de los Cantares, por poner nada más un ejemplo, podríamos llevar una perfecta relación desde el compañerismo hasta el matrimonio y hasta la relación sexual tal como Dios lo quiere. Ahora, ¿cuál es la verdadera intimidad que Dios espera en la vida de cada matrimonio? La intimidad que Dios espera no es nada más, bueno, no nada más la relación sexual como una cosa y ya, sino que la relación sexual como Dios quiere no es la experiencia física como el mundo la ve. La verdadera intimidad que Dios quiere es un arte que se aprende y es edificada en 4 columnas: la confianza, la sinceridad, la libertad y la sexualidad. Esas son las columnas, son las sobre las que va basada la sexualidad dentro del matrimonio. Confianza, la primera de ellas, o no importa el orden, pero todas estas columnas se necesitan, porque donde no hay confianza, o donde hay confianza, no hay recriminación. Donde hay confianza, no hay coerción, o sea, una obligación, no una imposición, no hay crítica. La confianza demanda lealtad al cónyuge y también demanda respeto. La sinceridad es otra de las columnas y es lo opuesto a la hipocresía. Dentro de un matrimonio, dentro de la relación de una pareja, no hay por qué fingir o disimular o convertirse en un actor de mentira y engaño. Otra cosa que tiene que ver con la intimidad es la libertad. Y la libertad, si usted observa bien, es el resultado que viene de la confianza y que viene de la sinceridad. Lo contrario, la libertad es la subyugación o la esclavitud. Y en el caso nuestro, como pareja, un matrimonio, los dos deben de permitirse cierta libertad e individualidad. La individualidad no es andar a tus anchas. Consiste en desarrollar una forma personal de ciertos gustos, nada más. Eso es a lo que se refiere y luego nos lleva a la sexualidad. Me peliqué aquí la sexualidad. Y luego entramos a la sexualidad. De la libertad, todos estos unidos, confianza, la sinceridad, la libertad, la sexualidad, es la máxima expresión de los 3 anteriores. O sea, la verdadera intimidad no admite una relación sexual superficial. Una relación sexual se da al máximo cuando existen todas estas 4 columnas, no como lo ven la sociedad de nuestro tiempo. Esto que acabamos de ver, estas 4 columnas, nos llevan a que haya una vinculación en el matrimonio. Y la palabra vinculación significa esto, es atar algo en otra cosa. Pero me gustó más la otra definición que viene ahí mismo, en el mismo renglón, que dice perpetuar algo. Eso es lo que es la vinculación. Y la vinculación es una atracción que se produce entre 2 personas que se aman. Ahora, hay formas de mejorar la vinculación dentro del matrimonio. Y estas formas de vincular el matrimonio, de mejorar la vinculación, son la visual, la auditiva, la táctil y la verbal. Son la forma en la cual nosotros podemos mejorar la vinculación del matrimonio. ¿Qué es la visual? La visual implica seguir a la pareja con ojos de afecto. Ahora, sabemos que fuera del matrimonio es muy fácil que una persona esté siguiendo a otro con sus ojos, de los jóvenes, por decirlo así, con afecto. O nosotros mismos como pareja, como novios, y luego que vamos al matrimonio. Y llega un momento, Mónica, ya deja de platicar. Y llega un momento en el cual dejamos completamente de estar nosotros vinculándonos en esa área dentro del matrimonio. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede con esto es que nos casamos y dejamos de vincularnos visualmente. Nos acostumbramos a vernos y como que ya no nos vemos con el mismo amor o con el mismo deseo o con el mismo sueño, anhelo, como tú quieras. Bien, lo que nosotros vamos, yo veía una vez un programa de televisión y cuando estaba en este programa de televisión eran dos personas ya casadas y cuando estaban estas dos personas ya casadas llega una y le dice al otro, le dice, oye, ¿qué es lo que te gusta de mí todavía? Y dice la mujer, ¿sabes lo que me gusta de ti todavía? Que cuando tú andas en ropa interior y estás en el cuarto y luego de pronto entro yo, y cuando entro yo, inmediatamente tú sumes la panza. O sea, la sume. ¿Por qué? Porque quiere todavía ser agradable, agradar a su esposa, verse visualmente agradable a su esposa. Y esto es importante, esto es muy importante, todavía para su esposa. ¿Cuál es la auditiva? La auditiva implica escuchar a su pareja. O sea, escuchar a la pareja trae vinculación dentro del matrimonio. La táctil implica todavía dentro del matrimonio el beso, la caricia. Y la verbal implica el intercambio de opiniones, ideas, gustos e ilusiones. Y desafortunadamente en muchos matrimonios se ha perdido estos puntos que refuerzan precisamente la vinculación dentro del matrimonio. La visual. Seguir viendo a tu esposo o a tu esposa de una manera con gusto, con atractivo, con deseo. Seguir viendo, escuchando a tu esposa, a tu esposo o a tu esposa, escuchándole auditivamente, la táctil, todavía el beso, la caricia. No que muchos matrimonios prácticamente ya pasan a ser, pues qué, como hermanitos. Ya nada más se ven como hermanos y ya ni se tocan, ni se dan un beso, ni se dicen palabras bonitas, ni nada por el estilo. No, esto debe de continuar dentro del matrimonio. Hay una enseñanza que tengo también que se llama el noviazgo, el matrimonio continuación del noviazgo. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, al llegar al matrimonio, es apenas la etapa de arranque o llegar a la línea de salida para desarrollar y hacer todas cosas que queríamos con nuestro esposo o con nuestra esposa, ya los dos juntos. ¿Cuáles son los errores en la relación sexual hoy en día dentro del matrimonio? Uno de ellos es pensar que todo el sexo sea malo y que no se debe disfrutar. El otro es la perversión sexual. O sea, son los dos extremos. Pensar que todo es malo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día ya no es como nuestros tiempos, que eran, o sea, hace unos 40 años. Hace unos 40 años los niños, posiblemente de 10, 11, 12 años, no sabían nada de la relación sexual, o muy poco de la relación sexual. Sabían de algunas cosas que no tenían que ver precisamente con lo sano de la relación sexual, pero no lo sano de la relación sexual. Yo recuerdo un chiste que se contaba por ahí, lo contaba hace años, hace unos 20 años de cuando iba a las escuelas. Y cuando iba a las escuelas le decían, bueno, hubo un tiempo en que a un niño se le podía engañar fácilmente y se le decía, oye mamá, ¿y cómo nacieron los niños? ¿O cómo nací yo? Y una pareja o la mamá le dijo a la niña, ay hija, mira, es que era como un botoncito de flor que un día te cortamos, te metimos aquí en el cajón del buró, lo cerramos y un día tú ya estabas ahí. Pues la niña fue y cortó un botoncito de una flor, lo mete en el cajón, al día siguiente va y abre el cajón y en cuanto va abriendo el cajón sale una cucaracha y le dice, nada más no te mato porque eres mi hija. Bueno, eran los tiempos cuando se les podía decir a los niños muchas cosas, ¿no? Hoy en día, la verdad es que los niños posiblemente saben más que nosotros, posiblemente. No estoy diciendo, pero posiblemente no lo sepan de una manera sana. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hubo muchos tabús, muchas cosas que hablaron de la relación sexual. Muchos detalles en los cuales la gente cayó durante un tiempo. Por ejemplo, hace unos años, una mujer platicó conmigo preocupada por la situación de su hijo de 6 años. ya que el niño cuando se ponía a hacer su tarea, se ponía en un sofá, se ponía boca abajo a hacer su tarea, su parte sexual quedaba tallando el borde del sofá, y entonces él empezaba a frotarse ahí haciendo la tarea y se estaba frotando al mismo tiempo, entre el sofá, no con sus manos, nada más con el sofá, y la mamá estaba preocupada y vino a preguntarme a mí que si era malo aquello, que pasaba, que ya había preguntado a alguien y que le habían dicho muchas cosas raras, y yo le dije, mira, yo respeto la opinión de lo que se te haya dicho, pero quiero empezar como si no supiera nada, quiero empezar desde el principio. Así que el primer consejo que le di fue este: es muy natural que cualquier persona cierta satisfacción, aunque inconscientemente, esté haciendo algo, como el caso de tu niño. Así de que posiblemente tu niño está sintiendo cierta satisfacción, está sintiendo a gusto de estar así. Así de que no le grites al niño de que es pecado, no lo asustes con que le va a hacer daño o alguna otra cosa por el estilo. Lo que tú debes empezar a hacer es que cuando el niño empiece a hacer tu tarea y esté ahí frotándose, tallándose, simple y sencillamente sácalo de esa situación. Hijo, ve y tráeme jabón. Hijo, ve y cómprame un chicle. Ve y cualquier cosa. Sin que parezca como que ¡oh!, que luego pegan el grito y los asustan y un montón de cosas. Dije, haz eso nada más. Una semana después, cuando le volví a ver, ella se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? La situación con nuestro niño ha mejorado muchísimo. Y eso es verdad. Todo mundo puede sentir una satisfacción. Entonces tenemos que saber cómo tratar la situación sexual sin llevarla a un tabú de que todo es malo y que el sexo no se puede disfrutar. Otro ejemplo de las ideas o tabúes que tanto daño han hecho en el buen desarrollo del sexo lo vemos en la historia de un joven. Dos jóvenes cristianos se casaron muy cerca de tiempo uno al otro. Eran dos varones que se casaron con dos muchachas cristianas. Cuando pasó el tiempo, unos meses, estos jóvenes seguían conviviendo. Y uno de los jóvenes veía muy mal al otro en sus emociones y dijo, ¿qué es lo que te pasa? Dice, es que yo no sé cuánto tiempo tiene que durar el celibato dentro del matrimonio. Dijo, ¿cómo está eso? Dice, sí, es que mi esposa cree que la relación sexual es única y exclusivamente para poder tener hijos. Y como nosotros estamos planeando no tener hijos hasta que terminemos nuestra carrera, entonces no hay nada de relación sexual. Entonces ese es otro extremo, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo no creo que tengamos esos problemas, o al menos no en la cantidad como los hubo hace unos años, de tantos tabús que había contra el sexo. Hoy todo lo contrario, hoy tenemos la perversión del sexo. ¿Por qué? Porque el hombre sin la guía de Dios tiende a irse de un extremo al otro. Salimos de la ignorancia y en cuanto a las ideas equivocadas para irnos a un extremo que nos llevó a una perversión sexual. Un ejemplo de ello lo tenemos nosotros en un país, el país de España. España todavía, ¿qué? Pues era, no sé cuánto, pero estuvo gobernada por Franco, y cuando estuvo gobernada por Franco lo tenía casi como la muralla china, bien cerrado muchas cosas, muy, 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 muy cerrado. De pronto muere Franco, se abre a la democracia y se fueron al otro extremo completamente en todos los aspectos, vamos aún en el aspecto pues sexual también. De pronto ya vemos que las mujeres bañándose en las playas completamente desnudas y cosas por el estilo, y nos fueron al otro extremo. Así de que tenemos que tener cuidado con esto. Hoy el sexo se quiere ver como algo normal a cualquier edad y bajo cualquier situación. Lo único que se le pide al que joven soltero, o a cualquier persona, pero sobre todo al chamaco, es que tenga responsabilidad, que haga el sexo con responsabilidad. O sea, que use algún preservativo seguro para evitar infecciones y el tener hijos. En el año 2005 se empezó a distribuir una cartilla de los derechos sexuales. Yo no sé a cuánto le tocó verlo, a mí me tocó ver la cartilla de los derechos sexuales y la busqué nuevamente en la página de internet. Y la página de internet, cuando anuncia esta cartilla, empieza así con un título ahí, dice, que no te digan, que no te cuenten. Si pides permiso, no te lo van a dar. Así que más vale que te vayas por la libre. Eso sí, con responsabilidad. Y si te reclaman o te quieren hacer sentir culpable, que no te mareen. ahí te va, aquí te van los 13 derechos sexuales de los jóvenes. En esta cartilla se hablan de 13 derechos sexuales que tienen los jóvenes. No te lo voy a leer, si quieres búscalo. Pero de todas maneras, desde mi punto de vista, son una aberración a los principios que Dios estableció. Y aún la norma moral más sencilla, ya que van en la degradación de la humanidad y fomenta la rebeldía, que ya de por sí es un problema en la juventud hoy en día. Tener el sexo con responsabilidad, el verdadero sentido de tener sexo con responsabilidad, es tener sexo dentro del matrimonio. Eso es lo que debe de ser, tener sexo dentro del matrimonio. El sexo puede ser lo más maravilloso, pero dentro de los límites de Dios. El sexo fuera del matrimonio es pecado. La Biblia clara y repetidamente habla contra el mal uso del sexo, porque el mal uso del sexo trae desgracia a la humanidad. En una ocasión me trajeron a una muchacha que no era creyente, la trajo otra muchacha creyente, y cuando la trajo la otra muchacha creyente, empecé a platicar con ella, y cuando empecé a platicar con ella era porque el novio la estaba tratando mal. Ya traía algunos moretes de que su novio la había tratado mal. Y le dije lo siguiente, me fui directamente al grano. Le dije, ¿estás teniendo relaciones sexuales con tu novio? Sí. Le dije, ¿no te das cuenta que el hecho de tener relaciones sexuales con tu novio lo lleva a un punto más allá de lo que es una relación normal y que por eso está pasando todo esto? Bueno, en pocas palabras, lo que le dije ya en pocas palabras, para no abundar en todo ello. La relación sexual en el noviazgo no mejora el noviazgo. Lo destruye. Lo hace peor. Porque la relación sexual dentro del noviazgo le da ciertos derechos que no tienen que ver, pero ni siquiera para lo sano. Le dije, por ejemplo, dices que él es muy celoso. ¿Y de qué te cela? Pues no me puede ver con un amigo a solas. ¿Y por qué crees que no te puede ver con un amigo a solas? Porque piensa que ya lo estás haciendo también con él. Como tú también cuando lo ves con una amiga a solas, piensas que ya lo estás haciendo con él. No, pues sí. Dijo, ese es el problema. La relación sexual fuera del matrimonio y en el noviazgo, que para fortalecerlo, que para esto, no lo mejora, lo empeora, lo echa a perder. Al grado de que le lleva a exigir, lo lleva a una posición donde ahora te está pasando lo que te está pasando. Hace todo tiempo otra vez vino una persona y venía toda deshecha porque había terminado su noviazgo. Y la primera pregunta que le hice, le dije, ¿estabas teniendo relaciones sexuales con él? Sí. Le dije, ¿por eso estás como estás? Le dije, porque ya no es solamente un rompimiento de una relación de noviazgo, sino casi, entre comillas, es como un divorcio. Ya estaban viviendo como pareja. Ya estaban siendo uno. Lo que dice la Biblia. Y que terminaste tu relación de noviazgo con él. Acabaron las relaciones sexuales. No porque esté anhelando o deseando las relaciones sexuales, sino porque hubo la relación sexual que lo conformó en uno. Al romperse, está produciendo el mismo dolor que si fuera un divorcio. La relación sexual en el noviazgo no mejora el noviazgo. Nada de que, bueno, pues me gustas, nos gustamos, entonces ¿qué te parece si nos juntamos, vivimos un tiempo juntos, si vemos que funciona todo para probar si nos vamos a funcionar sexualmente, emocionalmente, pues nunca piensan en lo espiritual, entonces ahora sí, pues nos casamos y si no cada quien por su lado. Y algunos ya ni piensan siquiera así, ya simple y sencillamente se unen hasta que, pues no que la muerte los separe, hasta que uno al otro se aguante. Y ya que se cansaron, ahora sí vamos y buscamos otra relación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. El verso 4, que cada uno de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. El 5, no con bajas pasiones como los gentiles, como la sociedad, como los incrédulos, como los que no creen en Dios, que no conocen a Dios. Debemos cuidar precisamente todo eso. No porque la sociedad crea que es lo más común y lo más normal y que no hay nada de malo en ello. No es nuestra forma de seguirlo, sino lo que Dios dice. La intención de Dios de poner un cerco alrededor del sexo no es para disminuir el placer, sino para proveerlo y protegerlo para nuestro bien, para cuando estamos dentro del matrimonio. El dar cuerda libre a la relación sexual ha causado más daño que beneficios a toda la sociedad y a las parejas. Así de que debemos tener cuidado con ello. Por ejemplo, un joven esposo admitió que las relaciones sexuales con su esposa no eran lo que hubiera esperado que fuesen. ¿Por qué? Él dijo lo siguiente: realmente la culpa es mía. Antes de que nos casáramos, tuve relaciones sexuales con varias amigas. Ahora no puedo evitar que cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales o yo estoy besando a mi esposa o en cualquier otra área que tenga que ver con la sexualidad, siempre encuentre que fulanita era mejor que mi esposa en esta área. Y entonces siempre estoy comparando a mi esposa con algo que la otra, con alguna de mis amigas hacía conmigo. Y entonces esto estaba trayendo más daño precisamente al matrimonio. Ahora, la Biblia no esconde el sexo, sino le da su verdadero sentido y propósito. Pero no solo nos habla del peligro, sino también nos da directrices para el buen uso del sexo. No disfraza palabra alguna sobre el tema. Para muestra, nuevamente vamos al Cantar de los Cantares, capítulo 7. En este capítulo encontramos nosotros un diálogo entre el novio o el esposo y la esposa, y él le dice a ella: qué hermosas son tus pies en las sandalias, princesa. Las curvas de tus caderas son como adornos de oro fino hechos con manos expertas. Tu ombligo es una copa redonda donde no falta el buen vino. Tu vientre es una pila de trigo rodeado de rosas. Tus pechos son dos gacelas mellizas. Tu cuello es una torre de marfil, tus ojos son dos estanques de la ciudad de Esbón, junto a la puerta de Batrabaim. Tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia la ciudad de Damasco. Tu cabeza sobre tu cuerpo es como el monte Carmelo, hilos de púrpura son tus cabellos. Un rey está preso entre sus rizos. Amor mío, mujer encantadora, qué bella, qué hermosa eres. Tu porte es como el porte de una palmera, tus pechos son como racimos. Yo pienso subir a la palmera y adueñarme de sus racimos. Tus pechos serán entonces como racimos de uva, tu aliento perfume de manzanas, tu paladar como el buen vino que resbala suavemente por los labios y los dientes. Y le está hablando puras cosas bonitas, de acuerdo a la cultura y al momento de ese tiempo. Está diciendo piropos santos, vamos a decir. Y luego viene ella, y le contesta en el versículo 10, yo soy de mi amado. Y fíjense bien lo que dice el versículo, la siguiente parte. Y conmigo tiene su contentamiento. Esa palabra fue la que me llamó la atención. Conmigo tiene su contentamiento. ¿Qué nos dice aquella porción que dice, alégrate con la mujer de tu juventud? O sea, ten tu contentamiento con la mujer de tu juventud. Está hablando de la intimidad. Esta mujer había descubierto lo que muchos o muchas no, o que otros han perdido. Está hablando de la relación sexual. ¿Por qué está hablando de la relación sexual si no observa lo que dice a continuación? Amado mío, vayamos al campo, pasaremos la noche entre flores de la heña. Por la mañana iremos a los viñedos, a ver si tienen brotes, si ya abren ya sus botones, si ya han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras esparcen su aroma. Las mandrágoras son plantas que no solo tienen un olor magnético, sino que poseen, así lo creían ellos, cualidades que estimulan a hacer el amor. O sea, son afrodisíacas. Acuérdate que Jacob tenía sus esposas. Uno de sus hijos llegó con mandrágoras. La otra que le dijo, oye, dile a tu hijo que me dé las mandrágoras. Y le dijo, si me dejas que Jacob pase esta noche conmigo, dice, no importa, pero dame las mandrágoras. Querían ellos, que esperaban de ello como si fuera un afrodisíaco. En el siguiente verso ves que ella se había preparado para dicho momento. Dice, a nuestra puerta hay fruta de todas clases, fruta seca, fruta recién cortada, que para ti, amado mío, aparté. Tristemente, hoy en día, uno ve cómo los jóvenes hacen preparativos para la intimidad sexual antes del matrimonio, y dentro del matrimonio se descuida la preparación para la relación sexual. Y dentro del matrimonio es de donde debe llegarse a la plenitud. Proverbios capítulo 5, verso 18 y 19, precisamente el que te mencionaba hace ratito. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. La Biblia es el mejor manual jamás escrito sobre el comportamiento humano. Si nosotros nos apegamos a él, evitaremos todo tipo de confusiones y podremos distinguir cuáles son nuestros derechos y obligaciones en la sexualidad del matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7, versos del 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 7, versos del 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribiste... Y el apóstol Pablo estaba respondiendo una pregunta que le habían hecho a través de una carta. Dice, es bueno para el hombre no tocar mujer, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa, cada mujer tenga su esposo. Y luego añade, el esposo cumpla con su esposa el deber conyugal. Aquí se está refiriendo precisamente a la relación íntima dentro del matrimonio. Asimismo, la esposa con su esposo, y la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y luego añade, no os neguéis el uno al otro. Fíjate lo que está diciendo aquí, no niegues tu relación, tu intimidad sexual, el uno al otro. Y da una advertencia, no sea que os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, dentro del matrimonio, el cuerpo del hombre ya no es del hombre, de la mujer, y el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, es del hombre, y uno debe satisfacer al otro según la necesidad del otro. Los creyentes de Corinto querían saber cuál era la voluntad de Dios, por eso le escribieron al apóstol Pablo haciéndole esta pregunta. Posiblemente la generación de Corinto estaba pasando por la misma situación por la que estamos viviendo en nuestro tiempo, perversión sexual. La ciudad de Corinto tenía perversión sexual. Ellos tenían una diosa que era la diosa de la fertilidad, y uno de los sacrificios a esa diosa era tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, lo cual era visto como lo más común. A la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo del capítulo 5 está llamando la atención precisamente porque uno de los jóvenes estaba teniendo intimidad con su madrastra. Así de que posiblemente le estaba pasando lo mismo. Y escribieron preguntando. Y el apóstol Pablo dijo, con respecto a lo que me escribiste, y dice, todo queda dentro del matrimonio. El cuerpo del hombre ya no es del hombre, de la mujer, el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, es del hombre, y todo queda dentro del matrimonio. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el sexo? Y nosotros vemos aquí, vamos a ver unos puntos. De acuerdo a Primera de Corintios, tanto el esposo como la esposa tienen necesidades sexuales que tienen que ser satisfechas. Es lo que está diciendo ahí en Corintio. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el hombre tiene potestad sobre su cuerpo. El apetito sexual en el matrimonio es tan normal como el deseo de comer. Ahora, por mucho tiempo yo creí que el único que se quejaba que no era satisfecho en la relación sexual era el esposo. Por mucho tiempo. Por muchos años solamente era el esposo el que se quejaba, y se lo voy a decir como me lo dijeron. Dice, mi esposa nada más se enoja y me hace huelga de piernas cruzadas. Así me lo dijeron. Pero hoy en día me doy cuenta, y en consejería nos damos cuenta, que hoy en día hay muchas mujeres ya quejándose de que su hombre le hace huelga, todavía no le ponen nombre. Si alguien tiene un nombre para huelga de qué, dígame huelga de qué, ¿verdad? Pero que les hace huelga también en esa área. Que el hombre no está cumpliendo con su deber sexual con su esposa. Una vez estaba yo aquí en una cena, íbamos a tener una cena, vino una pareja. Cuando vino esta pareja, estábamos ahí conviviendo, platicando, y estábamos hablando, atendiendo a esta pareja que nunca se han congregado, y una persona había venido alguna vez. Bueno, resulta de que dijo, ¿ve ese niño que anda ahí caminando? Y era un niño más o menos de 2-3 años, ¿sí? Dice, desde el día que lo fabricamos, no ha habido funcionamiento en la fábrica otra vez. No había habido ya relación, ya no había habido intimidad. Y era la mujer diciendo esto. Ahora, cuando se investiga esta queja, se descubre que no es que no estén interesados en el sexo, sino que hay un descuido en muchas otras áreas dentro del matrimonio que llevan al sexo a convertirlo como algo lejano de la vida de un matrimonio. Y vamos a ver si alcanzamos a ver eso. Pero esa debe ser nuestra actitud para con el sexo. Tanto el esposo como la esposa tienen necesidades. El segundo punto, la satisfacción de la vida sexual del cónyuge es parte de las responsabilidades del matrimonio. El marido cumpla con la mujer con su marido. No os neguéis el uno al otro, dice esta porción que leímos. ¿Qué diferente sería muchos matrimonios si las esposas, así como se preocupan por tener arreglada la casa, se preocuparan por cumplir con el deber conyugal? En el hogar la esposa trata de tener, la mayoría de las mujeres, lo mejor que se puede en su casa, aunque no le sea muy agradable. Lavar los platos, planchar, si todavía algunas acostumbran plancharlo, ya muchas hoy en día ya no se usa la planchada en muchos casos. El sacar la basura, en fin, barrer, trapear, etcétera, etcétera. Y aunque muchas de estas cosas o algunas de estas cosas no le agraden, lo hace. Ahora, imagínate la esposa que aunque no tenga muchas ganas de la intimidad sexual, empieza a pensar, ah caray, hace 3 días, 4 días, 5 días, según la normalidad de cada pareja, que mi esposo y yo no tenemos una intimidad sexual. Igual como se preocupa porque esté la ropa lavada, estén los trastes en su lugar, preocuparse porque su esposo tenga su intimidad sexual. De igual manera podríamos pensar del esposo. El esposo por lo regular tiende a ser fiel para llevar el sustento a la casa, y que el esposo no nada más pensara en llevar el sustento a la casa, sino pensara en alimentar las áreas emocionales de su esposa, así como las sexuales. ¿Puedes imaginarte a un hombre preocupado porque no ha sustentado la relación sexual de su esposa? ¿En qué forma te lo voy a poner? Hace 3 días que no tengo atenciones para con mi esposa. Seguro que ella está tan necesitada de mí como yo de ella. Ya sé. Hoy tendré un detalle con ella. Le diré que no haga de comer, que no haga de cenar, que descanse, y luego después de que descanse, cuando yo llegue, la voy a llevar a cenar. Después de llevarla a cenar, vamos a ir a un lugar, o ahí mismo en el restaurante, vamos a dedicar un tiempo para platicar, para convivir, para oírla, y después, cuando lleguemos a casa, tener una excelente intimidad sexual. Pero fíjese, en los dos casos hay una preparación, hay una planificación. Y el tercer punto es que Dios advierte un gran peligro donde no se cumple el deber conyugal. Dios advierte un gran, gran peligro. Por eso dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Cuando una parte de la pareja descuida a la otra en el área sexual, escúchame, el único que sacará ventaja es Satanás. Por eso dice, ahí, no neguemos unos a los otros, porque entonces tendremos problemas. Por supuesto que el uno de los dos descuide a la pareja, escúchame también esto, el balance. El hecho de que uno de los dos descuide al otro, no te da ninguna justificación para la infidelidad. Espero que lo estén escuchando muy bien. Es que mi esposa me hizo huelga de piernas cruzadas, o mi esposo me hizo huelga que todavía no le ponemos nombre. Entonces, como me hicieron huelga, entonces yo me voy a ir a trabajar a otra empresa. ¿No? Se sigue fiel a esa empresa. No hay justificación. Escúchame, te lo voy a decir muy claro. No hay justificación para la infidelidad. No es que yo le fui fiel a mi esposo o a mi esposa porque no hay justificación. Definitivamente. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. ¿Cuántos matrimonios hoy en día no están destruidos porque una de las partes fue encontrada en un pecado sexual? Muchos. Tenemos un dicho, ¿no? Un dicho que se usaba hace muchos años. Un niño que va bien alimentado a la escuela no le quitará la torta a su amiguito. Si en la pareja tienen una buena relación sexual, no tienen por qué andar pensando en hacerlo fuera. Una mujer creía que tenía cierta superioridad espiritual porque no había tenido relaciones sexuales con su esposo en 6 meses, lo cual presumía con sus amigas. Pocos meses más tarde estaba rogando porque alguien hablara con su marido para que no siguieran sus correrías con otras mujeres. Por supuesto que el hombre no era sin culpa, pero la mujer era tan responsable por su forma de actuar. Así de que somos responsables los dos. Una vida de relaciones sexuales normales trae beneficios a la pareja. Y vamos a ver cuáles son estos beneficios. En primer lugar, o la A que tenemos ahí, es esencial para el bienestar físico y mental de la persona. Si el acto sexual es descuidado y no satisface, una o ambas partes sufrirán. Entonces surgirán desórdenes nerviosos que traen juntas otras complicaciones. No hay nada que tonifique más el cuerpo, aplaque los nervios, rejuvenezca la mente que tener una relación sexual satisfactoria entre esposo y esposa. Fuera del matrimonio no es así, ¿eh? Fuera del matrimonio te consume, te oprime. Un hombre o una mujer se pueden sentir miserables cuando no obtienen de su cónyuge la satisfacción sexual, al grado de hacerles sentir miserables o inútiles. Así de que debemos tener cuidado con ello. Una cosa que les digo siempre, el sexo no es el que produce el fuego en el matrimonio, pero el sexo es un buen termómetro para saber cómo anda el calor dentro del matrimonio. Si en un matrimonio las relaciones sexuales se dejaron allá una vez al mes, una vez, 2 meses, 3 meses, 5 meses, algo no está bien. Yo no voy a decir cuál es la cantidad correcta dentro de un matrimonio que podríamos considerar normal. Cada pareja, cada matrimonio debería de encontrar su propia frecuencia. Pero, cuidado cuando esa frecuencia, saquen cuentas de cuando la frecuencia cambió. Y cuando esa frecuencia cambió, ¿por qué cambió? ¿Cambió por resultado de la edad, alguna enfermedad, etcétera? ¿O cambió por el descuido del uno del otro? Y si fue por el descuido del uno del otro, la verdad es que tenemos ya problemas en nuestro matrimonio. Porque tiene que ver no con la relación sexual, tiene que ver con el descuido que tuvimos el uno del otro. Una vida sexual es esencial para mejorar el amor dentro del matrimonio. Cuando en un matrimonio se empiezan a enfriar las relaciones sexuales, será casi normal que las expresiones de cariño entre uno y otro disminuyan, así como las miradas de cariño y otras formas de expresar el amor. Cantar de los Cantares, capítulo 1, otra vez, versos del 2 al 4, dice: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahora, ella está hablando aquí de la relación sexual. Dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora, lo que el sexo significa para el matrimonio. Fíjese lo que el sexo significa para el matrimonio. Número uno, satisface el instinto. Otorga plenitud y seguridad. Y número tres, reduce fricciones en el hogar. Una vez le preguntaron a un hombre famoso, ¿qué es ser un gran amante? Refiriéndose a satisfacer el instinto. Contestó: un gran amante es uno que puede satisfacer a una mujer durante toda su vida. Y a quien una mujer puede satisfacerle durante toda la vida. Eso es un gran amante. Y continuó: un gran amante no es el que se va de mujer a mujer. Cualquier perro puede hacer eso. Así de que tenemos que tener cuidado con las ideas que nos presenta el mundo. El sexo dentro del matrimonio satisface el instinto. Dios diseñó al hombre para ser iniciador, proveedor, jefe de familia. Y de alguna manera esto va atado a su instinto sexual. Eso se puede notar en la forma de excitarse. Al hombre basta con que solo vea a su esposa que salió del baño de la regadera para ir a cambiarse, y basta que esté preparado para tener una relación sexual, mientras que la mujer es diferente. Siempre decimos que el hombre es como la estufa, y más la estufa, que más ya tiene el piloto prendido, nomás le presta la llave, y podemos decir que la mujer es como el comal que se pone en la estufa, y los comales que había antes, unos de fierro colado, que tardaban en calentar, pero una vez que llegaban a la intimidad sexual funciona igual. La estufa se apaga y la mujer todavía permanece en el mismo sentido en el que se encontraba. Por eso un hombre debe ser muy sabio para tener su intimidad sexual con su esposa. Ahora, para la mujer, el primero que te dije fue la mujer. Para la mujer, aunque la mujer no posee un instinto sexual tan fuerte y constante como el hombre, al menos no como lo consideramos los hombres, ya que es desatado de una manera diferente el instinto sexual, la mujer también tiene una necesidad íntima. Y vale la pena que hagamos entender esto. Durante los primeros años de su vida como matrimonio, vamos a poner que se casaron a la edad de 20, 21, 22 años, o de los 18 a los 24 años, el hombre tiende a ser el más activo sexual, el más deseoso de la actividad sexual. Pero muchas mujeres, al llegar a una edad madura, 30, 35 años, puede haber un cambio y ella ser la más necesitada de la intimidad sexual que ahora el hombre. Y luego ya como a los 50, 55 años, por fin se emparejaron. Ahí van los dos ya parejitos, o más o menos parejitos. Pero en un principio es el hombre el que está buscando más la intimidad, y luego la mujer dice: este nomás piensa en eso. Y si la mujer fuera más desinhibida y en la edad en la cual tiene más necesidad sexual estuviera buscando a su esposo de una manera, a lo mejor el hombre pensaría: esta nada más está pensando en eso. Y llega un momento que los dos piensan muy similar. Otro punto más con respecto a lo que estamos aquí. Otorga plenitud y seguridad. Al hombre le otorga plenitud a su hombría. El hombre posee un ego más grande y más fuerte que el de una mujer. Un esposo sexualmente satisfecho es un hombre que rápidamente desarrollará la confianza en sí mismo en otras áreas de la vida. Una mujer que mantiene satisfecho sexualmente a su esposo se desarrollará mejor en muchas otras áreas de la vida. Hazle huelga de piernas cruzadas y va a tener problemas en otras áreas de la vida. Por ejemplo, una vez un hombre cayó en una situación de negocios, una quiebra o punto de quiebra. Y eso iba a traer una depresión sobre su vida. La mujer fue con un consejero matrimonial y le dijo, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo? Y el consejero le dijo, vaya usted, vístase de la manera más atractiva y sea usted la que inicie la relación sexual del matrimonio en este tiempo de la manera más agresiva a como estaba acostumbrada. Sedúzcalo. Cuando este hombre salió del fracaso, él decía, mi esposa es toda una mujer. Cuando yo estaba aniquilado y aplastado, ella confió en mí. No tuvo que mencionar las relaciones sexuales, pero para él había sido muy importante. Para la mujer, trae seguridad. Una mujer obtiene completa seguridad de su feminidad al saber que es necesaria para su esposo. Muchas mujeres, las mujeres difícilmente se gustan como son. Si yo dijera, vamos a tomar una foto aquí, y luego los hombres, hay panzonón por acá, ¿verdad? pero se ponen así la panza, está más grande que el gato de aquí, pero ahí está, presumiendo. Ay, no. No se quieren a sí mismas muchas mujeres, honestamente. Mira, te le quedas viendo a las plantas de sus pies, no les gustan sus pies. Se le queda viendo sus pies y ya no hay ni dónde esconderlos. No les gusta. No se gustan casi las mujeres. Pero cuando ven que su esposo, a pesar de que ellas no se gusten, el esposo le dice cosas bonitas de su cuerpo. ¿Verdad? Cuando dice ahí el texto bíblico este, su ombligo es como una, ¿qué decía? Una taza. Posiblemente alguna tenga el ombligo ya no de una de las copitas de esas que usamos para el jugo de uva para la Santa Cena, ya sea un tazón de esos de sopero, vamos a decirlo, porque ya pasó el tiempo, ya pasaron los años y su cuerpo se creció. Pero si el esposo sigue diciendo, me gustas, me encantas, cada parte de tu cuerpo me encanta. Para la mujer es seguridad. Pero ¿qué cuando el hombre dice, ya aumentaste un kilo, ¿eh? Y cosas por el estilo. Empiezan a perder seguridad. Así de que tengamos cuidado con ello. Un ejemplo de ello. Un hombre cuya esposa contrajo una enfermedad que gradualmente disminuía su movimiento hacia una invalidez total. El hombre, amándola entrañablemente y sabiendo que sufría fuertes dolores, se abstuvo valientemente de tener relaciones sexuales con su esposa. Una noche, cuando él se hallaba acostado, estaba tratando de dormir y escuchó que ella lloraba, gemía, y le preguntó él, ¿por qué? Y ella respondió titubeante, porque ya no me quieres. Asombrado, el hombre le dijo, ¿qué he hecho yo? Y ella le dijo, es lo que no has hecho. Ya no me haces el amor. Así de que es importante para el hombre y para la mujer. Y también, punto número 3, reduce fricciones en el hogar. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones satisfactorias, tenderán a sufrir menos fricciones, irritaciones de los pequeños detalles que surgen en el hogar. Un matrimonio satisfecho es un matrimonio contento. Las contrariedades de los niños no afectan tanto a sus nervios y les resulta más fácil tener paciencia. Todo esto es lo que el sexo significa para el matrimonio. Y Dios veía todo esto. Dios vio todo esto. ¿Cómo lograr mejores resultados sexuales en la mujer? Y estos son unos consejos para los hombres. Y óigame bien, no tienen nada que ver con sexo, para que no se tapen los oídos. ¿Y de qué va a hablar? ¿Cómo lo van a hacer? No. La mujer tiene una gran capacidad de amar, pero para lograr que desarrolle todo lo que ella tiene, debemos darnos cuenta que tiene por lo menos 5 tipos de amor. Amor de compañerismo. Hay pocas mujeres que les gusta la soledad por largos periodos. Hay ermitaños, o había ermitaños. ¿Oyeron hablar de ermitañas? No. Una mujer sola, sin con quién comunicarse, sin con quién hablar, se vuelve loca la pobre. El hombre no tanto, ya está. Ya no necesita más que estar solo, pobre, ¿no? Pero las mujeres es difícil. Así de que eso es algo que sucede y que le gusta a ella el amor de compañerismo. Ahora, fíjense bien, cuando el hombre tiende más hacia la soledad, oigan bien esto, mujeres, cuando un hombre llega de su trabajo y prende la televisión, es como si se estuviera refugiando en la soledad. En serio, es como meterse en una caja, y por eso lo ven ustedes que está ahí con el control y está... Y viene la esposa y dice, ¿qué estás viendo? Nada. No está viendo nada. Solamente es meterse en una caja de soledad por un rato. Porque el hombre le gusta más la soledad que a la mujer. La mujer tiene una necesidad profunda de compañerismo. Y una mujer lo va a buscar en su esposo en primer lugar. Si no lo encuentra, empezará a involucrarse en algunas áreas que le den ese compañerismo. Trabajo, voluntariado, involucrarse en cosas del grupo cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Y, hombres, un día vamos a voltear hacia nuestra esposa y ella va a estar ocupada en otras cosas. Pero sigamos con la mujer. Amor compasivo. La mujer tiene amor compasivo. La mujer tiene el don de atender enfermos, pero pocos hombres son los que cuentan con este tipo de compasión. Así de que es otro tipo de amor que tiene la mujer, amor de compasión. Yo cuando voy manejando, y luego por ahí sale un perro, sale una gallina, y luego mi esposa, cuidado con la gallina, cuidado con el perro. Siempre, ¿no? Tiene más... Y luego yo como que le hago todavía que oír al perro, oír a la gallina, ¿no? ¡Ay, el perro, la gallina, el perro, la gallina! Tienen amor compasivo. Nosotros no tanto. Pueden pasar por encima del perro y... Tienen amor romántico. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque son áreas que como hombres debemos buscar en nuestra esposa para que ella tenga un mejor resultado sexual en el matrimonio. Entonces, ¿qué? El amor de compañerismo, te necesita como compañero, te necesita con amor compasivo, que si ella tiene compasión por algo, pues entonces si ella tiene compasión, tú tengas empatía y sientas compasión por aquello. Tienes amor romántico, las mujeres son románticas, en el fondo de su corazón vive la imagen del príncipe azul, y la cosa es que tú eras el príncipe azul, a los que están casados. Y el beso de la primera noche te convirtió en el sapo. Ya recupera nuevamente otra vez tu principado. En serio, muchos matrimonios en su primer día destruyen mucho de lo que habían fabricado durante meses o años en el noviazgo. Muchos hombres fallamos en comprenderla en ese amor romántico. Le gusta el romance, le gusta que le lleves flores. Por ejemplo, a mi mujer no le gusta, ¿cómo se llama? Que le lleve flores, según yo. No gastes en eso. Cuando cumplió años, el año pasado, le llevé un ramonón de flores y la vi transformada. y no le gustan las flores. No, es que no quiero que gastes en eso, porque ¿para qué gastas en eso? Y luego de todas maneras ni se lo come uno, ni se lo pone uno, ni esto. Pero compró un ramo y este le tomó una foto y ahí estaba junto al ramo para mandárselo a su hija a Canadá, etcétera, etcétera. Les gusta el romance, aunque digan que no, la verdad. Así de que tenemos el amor romántico. ¿Y cuál es el que me falta? El amor compasivo y el apasionado. La mayoría de las mujeres, para llegar a este tipo de amor, tiene que haber sido cultivado los otros tipos de amor antes. Y entonces sí llegamos al amor apasionado. A la mujer no le gusta llegar a la intimidad como nada más, ya llegó la hora, es viernes, los viernes nos toca, y entonces listo. No, le gusta algo más preparado, algo más, con más preparación. Y nosotros los hombres, no. Consejos para la mujer, también tenemos algunos consejos para la mujer. Si piensa que no tenemos consejos para la mujer también. Dejar de lado las falsas y perversas ideas en cuanto al sexo. Ni creer que el sexo en el matrimonio es sucio, vulgar, corrompido. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho viene del griego coite, que es donde sacamos el coito, o sea, la intimidad, la relación sexual, o sea, cohabitar mediante la implementación del espermatozoide masculino. Eso es lo que significa coito, coite. La palabra coito que nosotros usamos viene del latín, la cual viene del griego. El sexo en el matrimonio es puro. Así de que quita las falsas ideas. Pero el otro extremo es la perversión, haber corrompido el sexo. ¿Qué actos sexuales están prohibidos? Para que ya quede muy claro, ¿qué es prohibido? Y todo lo que no esté dentro de aquí, entonces, es algo que puedes llevar a cabo dentro del matrimonio. O sea, la fornicación, sexo fuera del matrimonio. La sodomía. O sea, cualquier tipo de homosexualismo, la zoofilia, sexo con animales, maltratos, que es el sadoquismo, incesto, relaciones sexuales con el hijo, con la hija, con cualquiera fuera de la familia, que no solamente es esposo y esposa, palabras obscenas. O sea, usar palabras obscenas a la hora de tener intimidad, las orgías, o sea, relaciones sexuales entre varias parejas al mismo tiempo, o sea, más de dos ya es una orgía. Impureza, porque hoy en día hay mucha impureza también. Prostitución, todas estas cosas son las prohibidas. Ahora, fuera de eso, hay un libro nuevo que está saliendo que se llama Música entre Sábanas. Está muy bueno ese libro para la relación sexual dentro del matrimonio. La segunda cosa, consejo para la mujer, dejar de lado los temores. El temor puede ser un obstáculo que le impida a la mujer relajarse y dar rienda suelta a su naturaleza sexual. La mujer puede tener temor a ser lastimada, usada, o sea, no estoy hablando físicamente, sino lastimada emocionalmente, usada emocionalmente. Muchas mujeres se sienten usadas en el matrimonio, en la relación sexual. Nada más me usas, nada más fuiste amable conmigo cuando querías esto. Puedes tener temor porque no quiere quedar embarazada, no están usando un método anticonceptivo. Busque métodos anticonceptivos que no sean abortivos. El hombre debe de ser gentil y no forzarla, sino en todo momento, ¿cómo se llama? Amarla, conquistarla con los tipos de amor que vimos. Y la mujer puede tener temor a que no hay privacidad suficiente dentro del hogar. A la mujer le gusta la privacidad. Miren, y esto es verdad, de una vez fui a visitar a una familia, hace como unos 20 años. En un cuarto dormían todos. Y cuando digo todos, eran aproximadamente, con el papá y la mamá, 7. A lo mejor eran más. Ya eran de 20, 21 años hasta 12 o 13 años, más o menos. Y entonces la queja, estábamos ahí en el cuarto sentados en la cama, y luego me dice el hombre, es que mi esposa no quiere tener relaciones sexuales conmigo. Y le dije, ¿y aquí duermen todos? Sí. Le dije, ¿y cómo? Y le voy a decir lo que me dijo el hombre, ¿eh? En serio, y eso es una verdad. No hago mucho ruido. Dije, pero tú nada más estás pensando en ti, no estás pensando en ella. Dije, busquen un lugar, un momento, un tiempo, en el que no estén los hijos para que ustedes puedan tener. Es tan importante para la mujer la privacidad. Tomen tiempo necesario para un amplio juego de amor entre ustedes. Eso es importante. ¿Y cómo disfrutar del sexo? Hay una preparación, pero no la que nos da la sociedad, sino la divina. Hay pasos importantes para una buena relación sexual dentro del matrimonio. Muchos hombres y mujeres fallan en esta preparación porque piensan que una buena relación se lleva solo en la cama. Y una buena relación sexual empieza desde el principio del día, en la forma en que los dos se atienden el uno al otro. Para una mujer en una cierta etapa, vamos a llamar la primera etapa, que el hombre es el más activo sexual, el hombre anda, no hombre, ese día portándose bien, detiene portándose bien, y todo va muy bien, va viento en popa, y de pronto la regó tantito el hombre, y la mujer que ya iba teniendo esa preparación, se viene todo para abajo. Es igual a cierta edad, ya cuando el hombre ha crecido, la segunda etapa. Todo va muy bien, y de pronto la mujer le contesta de una manera que él no esperaba que le contestara. Se vino todo para abajo. Entonces tiene que ver la preparación, no nada más con lo que sucede en la cama. Por ejemplo, cuando un hombre empieza a hacer algo que le agradaría a la mujer, sacar la basura, levantar los calcetines, llamarle por teléfono del trabajo, decirle cosas bonitas durante la comida, o la mujer preparar la comida que le gusta al esposo, tener las cosas en su lugar como a él le gustan. En muchos hogares no hay una buena relación sexual porque se sienten solamente usados y no amados. Y tal vez el hombre somos los que tendemos a fallar más en esto. Hay muchas mujeres que no son tomadas en cuenta por sus esposos todo el día. Pero resulta que cuando están en la cama, después de un día de agrios comentarios del varón, o puede ser de la mujer, y de hechos nada agradables, el hombre quiere convertirse en una noche dulce, solo por la relación sexual, y la mujer no está tan dispuesta para ello. Y muchas mujeres solamente quieren tener a sus esposos para que cumplan o le cumplan su obligación sexual solamente por lo que el esposo provee, y los dos son extremos. Y tenemos que tener cuidado con ello. Déjame concluir con esto. Un hombre que era vendedor y se había formado el hábito de comenzar el plan del día mientras se afeitaba en la mañana y luego se ponía el saco, se dirigía a la puerta y aún antes de salir de la casa ya estaba completamente sumergido en su trabajo, así de que cuando se despedía de su esposa escasamente le dirigía un gruñido, ¡vamos, voy! Algo por el estilo. Un amigo que se detenía a recogerlo 2 veces por semana notó eso después de varias semanas, que así era como él se despedía. Y le dijo, lo que tú estás haciendo no está bien. Estás tratando mal a tu esposa desde antes de salir de tu casa. El hombre entendió que le decían la verdad y comenzó a detenerse en la cocina para darle un buen beso de despedida a su esposa. Una mañana se sintió de mejor humor, la tomó de la cintura y la besó como cuando eran novios. Y le dijo, eres tan especial que siento deseos de volver a ti. Y la mujer le dijo coquetamente, bueno, te estaré esperando. Una de las quejas más frecuentes que se oye en la mujer es la siguiente: mi esposo solo está interesado en el sexo. Cuando se investiga la queja, no es que la mujer no quiera la intimidad sexual. En algunos casos ella realmente tiene el deseo sexual posiblemente más fuerte que el de su esposo. No es que no, lo único que no le gusta es que la única atención que recibe es cuando su esposo quiere tener la intimidad sexual. Ella necesita sentirse rodeada de cariño fuera del dormitorio. En otros ejemplos hay hombres que no quisieran llegar a su casa, porque lo único que encuentran al llegar son reproches, sermones, y entonces esto mata la vida y la intimidad dentro del matrimonio. Así de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestro estilo de vida, de pensar alrededor de todo lo que tiene que ver la relación sexual. Les hablé de la relación sexual sin tener que hablar de ninguna situación íntima dentro del matrimonio. La situación íntima dentro del matrimonio es algo que yo estoy constantemente diciendo a los que se van a casar. No investiguen en libros, no investiguen en cosas y más fuera de lo que tiene que ver de los principios cristianos. Ustedes van a ir descubriendo su intimidad sexual poco a poco, y ustedes van a ir creciendo en su intimidad sexual, y ustedes van a ir desarrollando su intimidad sexual. Si los dos llegan vírgenes al matrimonio, llegan de cero los dos, le damos ciertos consejos y cuidados que deben de tener. Por ejemplo, en esta ocasión yo junté a las parejas que se iban a casar, eran como 7 u 8 parejas que se iban a casar, y juntos hablamos sobre algunas cosas, mi esposa y yo. Hablamos sobre cuidados que tiene que tener el hombre en la primera noche, y algunas inhibiciones que tiene que quitarse la mujer en la primera noche. Porque uno es la estufa y otro es el comal. Y entonces le decimos al hombre: ten cuidado. No te quieras ir como la estufa e inmediatamente pensar que ya está preparado el comal. Y al comal le decimos: ten paciencia también a tu estufa. Tengan cuidado con ello. Y no le decimos ni qué tiene que hacer ni qué no tiene que hacer, pero sí le decimos algunos principios que pueden ayudar precisamente a ser mejor. Y siempre le decimos, si después de esto tienen algún problema, búsquenos. Pueden buscar a Lupita, la mujer, me puede buscar a mí, el hombre, podemos platicar sobre algunas áreas. Hasta ahorita nadie ha venido a preguntarnos, esperemos que todo esté, porque todo haya funcionado bien. Pero la verdad es que si los dos llegan vírgenes al matrimonio, van a empezar con sus errores, con sus, no sé, inexperiencia. Pero van a empezar a crecer los dos juntos. Y conforme van pasando los años, podrán pasar 20, 30, 40, 50 años y seguir descubriendo cosas frescas o nuevas para su matrimonio, su intimidad sexual. Pero cuando uno de los dos llega ya experimentado y quiere obligar al otro a que ya viva lo que vivió el experimentado, puede estar arrollando a la persona que dice amar. Hay muchos cuidados y muchos detalles que tenemos que tener nosotros con respecto a la relación sexual. Esto es solamente una parte, la parte que podemos hablar públicamente. Hay muchos otros temas que hablamos del matrimonio en otras áreas. Pero esto es lo que quería tocar yo el día de hoy. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza para concluir. Padre, en esta mañana quiero que le puse como título Las Bodas del Cordero. Así de que vamos a estar hablando de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así de que vamos a estar hablando un poquito de lo que son las bodas del Cordero. Algunos a lo mejor están pensando que vamos a ir en una dirección, vamos a dejar que sigan pensando eso, y poco a poco vamos a ir tomando la dirección que quiero yo llevarles. Mira, en los últimos años se ha hablado mucho del fin del mundo, o de la segunda venida de Cristo Jesús. De lo que yo recuerdo, en estos últimos años, pues está la del año 2000. Yo no sé cuántos de ustedes, ya pasaron 11 años, un poquito más, están conscientes de aquellas fechas del año 2000, un poquito antes. De 1999 al año 2000 empezó a venir una cierta preocupación, pues ni los científicos sabían qué pasaría al llegar este año 2000, no por los eventos que fueran a suceder fuera de los... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ayúdenme. En lo natural, gracias, en lo natural, sino en las computadoras. Resulta de que todas las computadoras, cuando las empezaron a programar, todas ellas las programaron solamente con el año, nada más con las dos últimas cifras. Así de que si las computadoras empezaron a salir allá en el año 1900, quién sabe qué, y las personales por ahí salieron 60, 70 más o menos, aunque eran unas cosas grandotas, y salieran todas como primero de enero del 60, los 61, 62, 63, y no abarcaba las cuatro cifras del año. Así de que cuando llegó 1999, vino una pregunta: ¿qué va a suceder cuando las computadoras, al llegar al año 2000, hagan su giro, su cambio de calendario, y al cambiar su calendario quede 00? ¿Qué va a suceder? Fue una pregunta que vino en muchas personas. Ustedes tal vez no lo sepan porque nosotros no dimos mucha promoción a ello, no anduvimos haciendo mucha publicidad a ello. Pero se llegaron a escribir libros de lo que podría suceder. Hay personas que incluso llegaron a llenar sus sótanos de agua y de cosas o de alimentos por si al cambiar el ciclo sucedieran cosas como que no iban a poder ya comprar y vender, no iban a poder surtir la gasolina porque era controlado, no tanto en nuestro país, pero en países más avanzados como Estados Unidos, Canadá, que muchas de las cosas y el surtido estaban programado con las computadoras, y se empezaron a preguntar estas cosas. Yo recuerdo en especial porque mi hija empezó a llamarnos por teléfono y empezó a decirnos: oye papá, ¿y qué va a pasar cuando llegue el año 2000? Pues nada, hija, pero si de pronto ya no se surten las gasolineras y hasta que se le... Hija, no va a pasar nada. Pero, y si no se puede... Hija, no va a pasar nada. Pero va a venir el invierno, no va a pasar nada. Le dije: mira, hija, antes de que existiera todo esto, ya vivió gente en esos lugares y sobrevivieron. Y además, lo peor que te puede pasar es que te mueras. Así de tierno soy yo, ¿verdad? Ya le llama a su mamá y le dice: mamá, mira mi papá, qué consejos me da, que quién sabe cuánto. Bueno, para dejárselas en poquito, se vinieron a pasar ese año aquí en la Navidad y el Año Nuevo. Por si las de hule, ¿verdad? Por si cualquier otra cosa pasaba, se la pasaron aquí con nosotros. Esa es una de las cosas que han estado hablándose, fue en los años 2000, y luego supimos que no pasó nada. Luego, después de todo esto, vinieron, yo no sé si recuerdas, aquella que no recuerdo los años, cuando se habló de la conjunción de los planetas. Si alguien lo recuerda, dígamelo. Pero fue ya hace años. Se habló de que iba a haber una conjunción de los planetas, o sea que todos los planetas se iban a poner en línea. Iba a estar el Sol, y después del Sol que sigue Mercurio, y luego que sigue Venus, y luego sigue la Tierra, y luego Marte, y no sé qué más siga, para atrás, todos en línea. Y luego empezó a salir por ahí la idea: cuando todos estén en línea, la gravedad de la Tierra va a cambiar. Y no sabemos si va a suceder que si cambia la gravedad, los mares se levantan, la tierra se sume, y bueno, los volcanes, esto. Y ahí estaba la gente preocupada, y al final de cuentas no sucedió nada. Después vinieron los pronósticos del año 2012, y me estoy perdiendo por ahí algunos. Pero los pronósticos del 2012 empezaron a decir que el calendario maya llega solo hasta el 2012 y que después del 2012 no hay nada pronosticado en los calendarios, y que por lo tanto se considera y se cree que posiblemente después del 2012 ya no hay civilización. Y hasta se hizo una película que ni la he visto por ahí, tenía ganas de verla, pero ni la he visto. Y pues estamos esperando a ver qué va a pasar en el 2012. Pero antes del 2012, por ahí se levantó una persona diciendo que el 21 de mayo del 2011, pues iba a venir el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que Seth me invitó a predicar el 22 de mayo a Tecomán. Le dije, Seth, pues si todavía estoy aquí, yo voy a predicar el 22. Si no, ahí nos vimos. ¿Ah? En son de broma. Porque en esta ocasión la persona que por la que yo me enteré, aún ya sabes esto, tenemos este folleto está muy cuadradito, muy bien, está muy bien hecho, y dice que el 21 de mayo se va a ir, no le vemos un error. Yo le dije, el error es que está dando una fecha. Ahí está el error ya. Y pasó el 21 de mayo. No sé si sepas que la gente llegó, este que estaba pronosticando esta cosa, dijo, bueno, los que quieran venir conmigo, van a llegar conmigo aquí a tal hora, nos vamos a juntar en tal estado, en tal pueblito, y en ese pueblito vamos a esperar juntos cuando el Señor venga. Y según lo que él decía, es que de acuerdo al uso horario, donde arranca el uso horario, iba a empezar el arrebatamiento. O sea, vamos a decir, en Rusia, estoy inventando, en tal lugar, ¡pum!, se iban unos, y luego a la siguiente hora, ¡pum!, otros, y ¡pum!, otros, y ¡pum!, otros. Y resulta que cuando llegó la primera hora y no sucedió nada, pues este hombre no fue ni siquiera a la reunión. Dejó nada más al quién sabe qué, encargado. Cuando esto sucedió, la gente dijo, oye, nosotros invertimos todo nuestro dinero, ¿y qué va a pasar con nuestro dinero? Pues no sabemos, porque el dinero se usó para la campaña que hicimos a nivel mundial de que el Señor iba a venir, Bueno, resulta de que este hombre pronosticó que se había equivocado, pero que en octubre sí lo esperemos. Así de que todavía nos queda hasta octubre, ¿verdad? Y el chiste es que nosotros encontramos que esto está sucediendo constantemente y son cosas que nos hablan de la venida del Señor. ¿Cuántas más no habría pronosticadas o habrá? No lo sé. Pero el punto no es ese. El punto en el que yo quiero hablar de la boda del Cordero es cuál es mi responsabilidad y cuál es tu responsabilidad para estar considerado dentro de las bodas del Cordero, que eso es lo que sí debe ocuparnos, más que estar ocupados en otras cosas. Y si tú vas a Mateo, capítulo 24, verso 1, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 1, San Mateo 24, 1, nos dice esto. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Mateo 24, verso 3, dice lo siguiente, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y vemos que los discípulos, también movidos por la curiosidad o el deseo de saber del fin de los tiempos, o saber de lo que iba a suceder, de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, de que de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, le hicieron esta pregunta. Ahora le están haciendo en una pregunta varias preguntas, por lo menos dos preguntas de acuerdo al libro de Lucas. Aquí podemos verlo como tres preguntas. Las respuestas a estas tres preguntas que encontramos aquí se encuentran en el capítulo 24 y capítulo 25. A grandes rasgos, sin detalles, es lo siguiente. Y pudiendo equivocarme en algunos puntos. Pero por ejemplo, de Mateo 24, verso 4. De Mateo 24, verso 4, al capítulo mismo 24, verso 22. A la pregunta de cuándo serán estas cosas, la respuesta se cumplió en el año 70. Cuando le dijo, no quedará cosa sobre, no quedará piedra sobre piedra de todos los que podrán ustedes ver. Esto se cumplió precisamente cuando Tito, un soldado, un general romano, vino, tomó a Jerusalén. Cuando tomó a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad. Y los judíos que quedaron fueron sacados como esclavos. Y los que estuvieron atentos a esa profecía, nos cuenta la historia que los que estuvieron atentos a esa profecía, cuando vieron que la Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, tal como dice la Escritura, los que estén en el tejado, los que estén en este lugar, los que estén en otro lugar, salgan y váyanse de aquí y pidan que la huida no sea en invierno. Y cuidado con las mujeres embarazadas. Y resulta que eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue que cuando vieron, salieron, vino la destrucción sobre Jerusalén, sobre el templo. Y por ahí hay una historia de una pequeña fortificación llamada Mashada, que incluso se hizo una película, de algunos judíos que se fueron a Mashada porque creían que en este lugar no podían ser alcanzados por el ejército romano, ya que era un lugar donde para subir se tenía que subir solamente como las cabras, como los chivos, y toda persona que quisiera acceder a ese lugar siempre estaba en una posición en la cual estaba a la vista de los que vivían en ese lugar para que no pudieran llegar, o sea, para poderlos matar. Fuera pedradas, fuera con dardos, fuera con lanzas, fuera con lo que fuera. ¿Y qué fue lo que hizo este general para quebrantar el orgullo del pueblo? Fue que se tardó un buen tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, en construir una rampa que le llevó hasta el lugar. Cuando terminó la rampa, cuando subieron todos para detener y mantener cautivos a todos los que se habían congregado en ese lugar, resulta que no había nadie vivo. Se habían quitado la vida porque se dieron cuenta de que habían perdido la batalla. De Mateo capítulo 24, verso 20, le dije en Mateo 24, 4 al 22, y ahora repito, de Mateo 24 al 20 hasta el 25, 30, tenemos la respuesta a qué señal habrá de tu venida. Y ahí encontramos las señales que vendrán de la venida del Señor Jesucristo. Y de Mateo 25, 14 hasta el fin del capítulo, tenemos la respuesta a las señales del fin de los siglos. Si notaron, los versículos están entrelazados entre una respuesta y otra, porque algunas de las cosas aquí dichas pueden ser parte de uno o de otro evento. Pero no solamente los versículos entrelazados, sino que hay partes completas de un capítulo que se pueden aplicar para los eventos que sucedieron en los tiempos próximos a los discípulos que estaban viviendo y durante muchas etapas de la existencia de la iglesia. O sea que tenemos esta mezcla y exactamente tenemos que entresacar de un lado como de otro lado, y solamente la gente que tiene mucha práctica, mucho estudio en las cosas de la profecía podría tratar de poner en orden esto, no si también sin equivocarse en tratar de poner las cosas en un cierto orden. Pero quiero que entiendas que de alguna manera, estas cosas que sucedieron, tú te puedes imaginar a los discípulos cuando ellos estaban ahí, que empezaron a pensar, el Señor le dijo, no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas. En realidad, esta profecía se aplica para dos partes. Una era para la destrucción del pueblo de Jerusalén, y otra era y para cuando la higuera esté dando su fruto. Entonces no pasará, o esté floreando, o esté dando sus hojas, no pasará esta generación. Y son dos cosas diferentes. Una cosa que iba a suceder en ese momento, y una cosa que todavía está por suceder. Y se aplica a la higuera como el pueblo de Israel. Y una de las cosas aventuradas que se ha hecho en este último tiempo es que cuando Israel se constituyó en nación nuevamente en 1948... todos dijeron, la higuera está nuevamente floreciendo. No va a pasar una generación sin que venga el Señor. Pero en realidad ninguno de nosotros sabemos cuándo el cronómetro del Señor arranca para saber exactamente cuándo van a suceder estas cosas. Pero las señales, a fin de cuentas, ahí están. Y por eso ha habido ciertas confusiones. Por ejemplo, te podrías imaginar lo que pensaron los discípulos que les tocó vivir en los tiempos del circo romano. Tiempos en los cuales los caminos de Roma se llenaban de crucificados por sus creencias. Tiempos en los cuales la gente era lanzada a los leones en el circo romano. Ponte en su lugar de ellos. Posiblemente ellos murieron pensando que la venida de Cristo y el fin del siglo estaba cumpliéndose posiblemente en ellos. Porque están anunciando, va a haber una gran tribulación, y después de una gran tribulación, y para ellos, Oye, tú estar enfrente de todos los leones y estar enfrente de todo aquel público y estar ahí viendo todo un montón de crucificados, oye, pues, para mí son tiempos de gran tribulación. No sé si para ti no, y más cuando tú como cristiano sabes que posiblemente tú seas uno de los siguientes. O en las diferentes épocas de persecución en China, Rusia, de parte de los países ateos, o también de los años 70, cuando vieron que Jerusalén y los templos fueron destruidos, posiblemente ellos pensaron, el Señor ya está aquí. Ahora, yo no estoy muy bueno para las cosas proféticas, por ello no voy a tratar de poderme explicar en detalle lo aquí narrado, sino que lo que aquí estamos tratando fue lo que te dije en una pregunta. ¿Cuál es mi responsabilidad para participar en las bodas del Cordero? O sea, tú vas a oír de muchas cosas, pero lo más importante no es lo que tú hagas, sino qué es lo que te corresponde a ti y a mí, a cada uno de nosotros, hacer con respecto a mi responsabilidad para estar en las bodas del Cordero. En Mateo capítulo 24, verso 42, Mateo 24:42, en estos capítulos precisamente que nos hablan de las señales y de las cosas que iban a suceder y del fin del siglo, en Mateo 24:42 dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Fíjate lo que nos está diciendo, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y en el verso 24 dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Y yo puse en negritas ahí, Mateo 24:44, subrayado, también vosotros estad preparados. En el verso 44 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estando platicando aquí sobre los eventos con los pastores, de lo que estaba diciendo este hombre, uno de los pastores dijo, yo ya le dije a la congregación qué día va a venir el Señor Jesucristo. Y todos volteamos a verlo y dijiste, ¿qué? ¿Cuándo le dijiste? La hora que no pensáis. Así de fácil. La hora que no pensáis es cuando va a venir el Señor Jesucristo. Regresemos al versículo con el que iniciamos, Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y aquí también dice, y su esposa se ha preparado. Está hablando de la preparación. De la preparación. Nuestra responsabilidad es estar preparados para la hora, para la fecha, para el día, más que estar preocupados por la hora y la fecha. Debemos estar preocupados en prepararnos. Esa es nuestra responsabilidad. No estar preocupados en qué día va a venir el Señor, a qué hora, en qué tiempo, en qué uso horario, etcétera, etcétera, sino debemos estar ocupados en prepararnos para la venida del Señor. Eso es algo que sí podemos hacer. Tratarnos de meter e investigar para saber exactamente cuándo arrancó el reloj del Señor, para si va a ser con la higuera, que esto, con otro y aquello, tratar de conjuntarlo y tratar de poner una fecha como este hombre y calendarizarla. Y luego resulta de que cuando no vino el Señor, la verdad, cuando él no llegó a la cita, yo honestamente, yo qué pensé. Dije, seguramente este hombre se va a ir a meter a una cueva y no va a salir por un buen tiempo para que la gente piense, pues él fue el único que se fue. Y todos los demás nos quedamos. Pero no, salió. Hace poquito, hace una semana, salió que estaba grave en un hospital. Pero ya dio la nueva fecha. Que vamos, que en octubre va a suceder esto que él dijo, que porque se equivocó en los cálculos. Dios no nos ha mandado que estemos sacando cálculos de qué día va a venir el Señor Jesucristo. Dice, ni yo lo sé, dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Eso solamente lo sabe mi Padre. Y lo que nos dice, sí, que debemos estar preparados cada uno de nosotros para ese día. Mateo capítulo 24, verso 45. Fíjate lo que nos dice siguiendo a esta orden del estar preparado para el día y la hora que el Señor Jesucristo venga. Dice Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjate, está diciendo, ¿quién? Es una pregunta. ¿Es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa? Aquí está hablando del siervo fiel y prudente. El verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciéndolo así. Y continúa diciendo, dice, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es nuestra responsabilidad. En la enseñanza que vimos la semana antepasada, estábamos hablando de esfuérzate y sé valiente. Hablábamos de la vida de Josué. Vimos cómo Dios nos dio a cada uno de nosotros un territorio. Y hablaba de este territorio como una responsabilidad que tenemos que cumplir. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el reino de Dios. No importa el tamaño, no importa, pues, qué tan importante creemos que sea, cada una de ellas es importante y Dios nos ha dado algo que tenemos que desarrollar. Empezamos hablando que una de las cosas es, en primer lugar, tomar el territorio que nos corresponde dentro de nuestra familia y luego nosotros heredar esto a nuestros hijos y ellos a nuestros nietos y así de esta manera. Pero esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Una vez que conquistamos la tierra que Dios nos ha dado, es cuidar lo que Dios nos ha dado, o sea, velar, y luego repartir lo que Dios nos ha dado. Dios te ha hecho, nos ha hecho a cada uno de nosotros siervos de una responsabilidad de la cual un día tendremos que dar cuenta de ello. Un ejemplo de que tenemos que dar cuenta de ello se encuentra en el libro de Corintios y en la primera carta que está escribiendo el apóstol Pablo a los de Corinto, en el capítulo 3, verso 10, está hablando sobre un juicio. A este juicio le llamamos el juicio del tribunal de Cristo. Este juicio no es un juicio para castigar. Más que nada es un juicio para premiar. En la Biblia nosotros encontramos no solamente un juicio, encontramos varios juicios. El otro juicio que encontramos es el juicio del Cordero del Trono Blanco. Y hay varios juicios que nosotros encontramos en la Escritura. Hoy nos vamos a ver nada más un poquito del juicio de cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, recoja su iglesia, y le llamamos el juicio del tribunal de Cristo. Ahora, en este juicio es más para dar recompensa a cada uno según conquistó, cuidó y repartió lo que Dios nos responsabilizó. En primera de Corintios capítulo 3 verso 10 se encuentra este juicio. Y dice así, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y la primera cosa nos dice que hay un fundamento. El fundamento es Cristo Jesús. Esa es la roca, ese es el cimiento, como le llamaron también la piedra de ángulo, sobre la cual se iniciaba toda construcción. Ellos iniciaban toda construcción en una piedra que era bien anguladita, bien hechacita, la ponían en una esquina y sabían que sobre ello iba a partir todo el resto del edificio. Entonces te dicen, nadie puede poner otro fundamento, sino que el fundamento es Cristo Jesús, otro edifica encima y luego enseguida dice, pero cada uno, o sea, está refiriendo a la responsabilidad nuestra, mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y está hablando de este juicio. Está hablando del momento en que el Señor Jesucristo venga por nosotros y cuando nosotros tengamos que pasar delante de Él y de acuerdo a la responsabilidad que se nos dio, entonces traer los galardones para la vida de nosotros. Como persona, cada uno de nosotros tenemos que edificar lo que Dios nos pide. Esa es mi responsabilidad. Solo lo que Dios me pide. No tengo que meterme a otro terreno, no tengo que hacer alguna otra cosa. En la historia encontramos, en la historia bíblica encontramos algunas, pues algunas historias de lo que pasó en algunos casos. Por ejemplo, Saúl. Un día Samuel le había dicho que iba a llegar para ofrecer un sacrificio antes de una batalla. Y Saúl, al ver que no llegaba Samuel en el tiempo especificado, aunque este todavía no vencía, pero como veía que los soldados o la gente se le iba, él vino y ofreció el sacrificio, y vino Samuel y le dijo, ¿por qué no esperaste el tiempo que yo te dije? Es que yo veía que no llegabas y todo pueblo se me estaba yendo. Le dijo, sí, pero tú hiciste algo que no te correspondía hacer. Tomó el rey la posición del sacerdote. Vemos a Nabat y Abiú. Nabat y Abiú vinieron y ofrecieron un fuego extraño. Hicieron algo que Dios no les había dicho que tenían que hacer. No es la grandeza de lo que se nos haya encomendado. Es la fidelidad a lo que se nos encomendó, sea grande o sea pequeño. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de algo que Dios nos ha encomendado, de algo que Dios nos ha dado, una tarea, un territorio, una responsabilidad a conquistarla, cuidarla y repartirla. Como congregación también tenemos mucha de esta responsabilidad de lo que Dios nos ha encomendado. La verdad es que como congregación nosotros tenemos una gran, gran, gran responsabilidad. Como parte del cuerpo de Cristo en esta congregación, escúchame, esa eres parte de sus éxitos y su responsabilidad. Y debemos estar preparados y velar lo que Dios nos ha dado. De verdad debemos estar preparados y velar lo que Dios nos ha dado. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1, estamos uniendo todo lo que vimos en Mateo 24 y 25, sin tratar de darle un orden ni una explicación detallada en órdenes, solamente en la responsabilidad de velar y de estar preparados. En Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y luego en el verso 35, Marcos 13:35, nos dice lo siguiente para unir estos dos versos, estas dos porciones. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana. Ahora escúchame, aunque todas las señales están listas, no sabemos exactamente ni el día ni la hora, aunque pareciera que ya está aquí. La parábola que nos habla de las 10 vírgenes es un ejemplo tomado de la costumbre de las bodas en el pueblo de Israel. La boda estaba anunciada. Todos sabían que iba a haber una boda, pero no sabían exactamente el día ni la hora. Por lo regular, el novio estaba en su casa. Y cuando estaba en su casa, en el momento que él quería, entonces salía con su comitiva y empezaba a caminar para ir hasta el lugar de la novia. Entonces cuando se anunciaba la boda, en el momento que se anunciaba la boda, los que iban a recibir al novio tenían que estar preparados. No sabían el día ni la hora, si era la mañana o la noche, y por lo tanto tenían que estar bien preparados para cualquier circunstancia que sucediera para estar listos para acompañar al novio a la boda. La parábola de las 10 vírgenes nos habla prácticamente de alguna porción de lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Personas creyentes que están preparados, vamos a decirlo así, al 100%, y personas que solamente están viviendo al día su cristianismo. Ahí están las señales. Resulta de que cuando se anunciaron que venían las bodas, salieron con sus cosas, pusieron sus lámparas, su aceite, y dijeron, por si viene en la noche, que no nos agarre desprevenidos. Ustedes saben lo que pasó. Se alargaron los días, se alargaron las horas. Resulta que nuevamente vino el aviso, y cuando vino el aviso le dijeron, ahora sí, ya viene el Señor. Se levantaron ellas, agarraron el aceite, pusieron su lámpara, dice que las 10 se quedaron dormidas, pero cuando vino el aviso despertaron, pusieron el aceite, las que traían aceite de reserva, lo pusieron, prendieron sus lámparas otra vez, las que no traían aceite de reserva vinieron a las que traían aceite, y dijeron, danos de tu aceite para que lo recibamos también nosotros. Y digo, no podemos darle de nuestro aceite. Porque aunque vino otro aviso, no sabían si iba a tardar media hora, una hora, dos horas, tres horas, o cuatro horas, o seis horas. Y nuevamente tuvieron ellos que decir, no, lo sentimos, pero no. Dice que cuando se fueron las otras a comprar el aceite, entonces vino el Señor, entraron las 5 vírgenes prudentes, y las imprudentes se quedaron afuera. Y no se les abrió la puerta. Las vírgenes representan a la iglesia. El elemento importante era el aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Debemos recordar que en Hechos de los Apóstoles 1:8 se nos dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. La palabra testigo es tomada de una palabra griega, marturión, de donde viene la palabra que conocemos nosotros como mártir. Ustedes estarán dispuestos a morir por mí. Morirán en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ustedes estarán dispuestos a dar su vida por mí. Solamente una persona con el Espíritu Santo y viviendo la llenura del Espíritu Santo son aquellos que pueden estar preparados y velar para lo que Dios quiere. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es mantenernos preparados y velando. No importa qué día vaya a venir el Señor. A Moody fue un gran predicador, un hombre que Dios usó mucho, todavía permanece el Instituto Moody y mucho de lo que él fundó. Una vez vinieron y le hicieron una pregunta. Si el Señor viniera mañana, ¿qué te gustaría estar haciendo? Y él contestó algo muy simple, y tal vez que pareciera muy profano. Quisiera que me encontrara plantando un árbol. Lo que estaba diciendo, voy a estar haciendo siempre lo que tengo que hacer para estar listo para cuando venga el Señor. No tengo que empezarme a preparar ahorita porque me están diciendo que en un mes viene. Debo de vivir una vida de preparación y una vida de unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pásenlo de la alabanza, por favor. Una cosa en la que como iglesia nosotros hemos descuidado es que vemos a las personas cada día preparándose más y más y más para vivir la vida aquí, que para vivir la vida allá. La sociedad, el mundo nos ha llevado a la posición de que cada día la gente necesita más preparación para poder vivir una vida mediana aquí. Pero nos olvidamos que nuestra vida aquí es solamente temporal. El otro día iba manejando, iba escuchando el radio y en el programa este de Fernanda Familiar, y estaba comentando a otra persona, dice, ¿te diste cuenta del hombre ese que murió, un diputado que murió en Colombia? Salió a la tribuna estando haciendo su arenga, los ojos se le pusieron en blanco y cayó muerto. Dice, nadie tenemos la vida comprada. Y lo dice el mundo. Y a veces los cristianos vivimos pensando que tenemos la vida comprada. Ninguno de nosotros puede asegurar que mañana va a estar vivo. Seguimos viviendo como si mañana fuéramos a estar vivos, pero ninguno de nosotros puede asegurarlo. Me llamaron ayer por teléfono y me dijeron, Naún, ¿te acuerdas de la muchacha esta Maribel? Maribel fue una muchacha que recibieron con las Belenes. No sé qué edad, joven. Su niña la metimos a la casa cuna por unos días. No me acuerdo cómo se llamaba la niña. Pero duró muy pocos días porque ella era menor de edad, madre soltera, menor de edad, no podía registrar a la niña y un montón de trámites que no se podían hacer por ello. Le dije, sí, ¿qué pasó? Dice, murió. Está el velorio ahorita de ella. ¿Qué? ¿Sí? Le digo, ¿la niña? No la había registrado. Dice, no, nosotros la llevamos a registrarla antes, hace un tiempo. Digo, ¿la registró entonces como madre soltera? Sí. Dice, y venimos a platicar contigo porque hay una discusión allí mismo en el velorio. Se juntó hace 15 días con un hombre. El hombre se quería llevar la niña, los otros familiares llegaron y que no nos dejan la niña. Y dice, yo tengo el acta donde ella la dio donde ella la registró. Y en ese tiempo empezamos unos papeles en los cuales si a ella le pasaba algo, la niña podía venir con nosotros. Nadie tiene la vida comprada. Ninguno. Y sin embargo vivimos más preocupados en prepararnos para cómo vamos a vivir aquí que cómo vamos a vivir allá. Y debemos prepararnos, y una vez que hemos logrado la preparación que Dios quiere, al nivel que Dios quiere, en ese momento que Dios quiere, que toda la vida no vamos a estar preparando, tenemos que velar por eso que Dios nos ha dado y cuidarlo y luego repartirlo a las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde está tu ocupación? Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Prepararte. Vivir cada día con la unción y el poder del Espíritu Santo. Honestamente, no podemos nosotros vivir una vida consagrada a Dios si no tenemos la intimidad con Dios y la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas luchas, pruebas, tentaciones. Mientras adoramos al Señor, si tú quieres venir aquí al frente para que oremos por ti, si no has recibido el Espíritu Santo, ven y dile que ore por ti. Ora por mí que quiero recibir el Espíritu Santo. Si quieres que se ore por cualquier otra cosa, está bien. Entregarte la vida de cada una de las personas que ha escuchado y está escuchando estas enseñanzas.